El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos del 14 al 16, titulado Quejas, celebrado el 23 de septiembre del 2010 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Filipenses capítulo 2, empezando en el versículo 14, el apóstol Pablo nos da un consejo importantísimo. Yo creo que si alguien debería estar muy molesto, muy amargado, muy frustrado en ese momento, debería ser el apóstol Pablo, quien estaba en la cárcel por causa del Evangelio, injustamente encarcelado allá en Roma, y no lo está. Al contrario, él ha visto que es de Dios que él esté en esa situación. Dios la ha provocado, Dios la ha promovido. Él está en la cárcel porque Dios quiere que él predique desde la cárcel y está teniendo mucho éxito. Y dice el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Podríamos titular el mensaje de esta noche, quejas, quejas, y hasta tres veces, quejas. En realidad es un gran mal de nuestro tiempo. Nos quejamos de todo. Y es realmente irónico, porque si hay alguna generación que tiene más comodidades que nunca en la historia del hombre, pues es nuestra generación. Estaba yo también leyendo o viendo un video de la historia del siglo XVIII, allá en el oeste de los Estados Unidos, y cómo los intrépidos, pues, queriendo empezar su familia con un poco de tierra, recibían del gobierno una tierra allá lejana, en donde tenían que ir hasta allá y empezar a producirla, ya sea con ganado, ya sea con cosechas, etc. Y veía yo cómo, pues la verdad, no tenían agua caliente. No tenían agua, ni caliente ni fría. No tenían ninguna clase de comodidades que nosotros tomamos realmente ya como algo de la vida diaria. Tenemos sanitarios. No sé si de vez en cuando lo hemos tenido tú y yo, ¿verdad, Antonino? Que nos tocan esos campamentos terribles de 2 o 3 días allá en el monte con los niños. Y hay que ir al baño, y hay que bañarse, y no hay nada. Y entonces tú dices, oye, pues, la verdad es que mi casita está fabulosa, tengo electricidad en las noches, tengo calefacción, tengo pasta de dientes con fluoruro extra para que mis dientes... Yo no sé, en el tiempo del apóstol Pablo no había ni cepillo de dientes, es más, no había ni dientes porque se les había caído a todos, ¿no? Entonces realmente tenemos tanto de qué estar agradecidos con Dios, aún en las cosas materiales, en donde tenemos un paraguas, tenemos un automóvil, tenemos... No sé, son tantas las cosas que podríamos nosotros. Tenemos antibióticos. Me pongo yo el ejemplo siempre que quiero yo quejarme de qué terrible es mi vida y cuántos problemas tengo y Dios no me resuelve ninguno. Me acuerdo de la anestesia. que tú has estado yendo mucho al hospital por la cosa de tu papá. Imagínate, hace 150 años no había anestesia y tenían que hacerte una curación en la pierna y ya no digamos cortarte la pierna, y lo único que te daban es un trapo para que apretaras los dientes. No había anestesia, no había antibióticos, la gente se moría de cosas que hoy nos dan risa. ¿Cómo es posible que la gente se muera de eso? Pero era de lo más común porque no había la medicina avanzada que tenemos nosotros. Y sin embargo, somos la generación que se queja todo el tiempo. Una generación que no ha aprendido a ser agradecida con todas las cosas que Dios nos ha dado. Somos una generación de comodidades sin precedente. Una generación que se queja amargamente y que exige, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? Sin fijarse de todas las cosas que ya tenemos. Y nos molestamos por las más mínimas cosas. Perdimos las llaves y ya nos pusieron de mal humor todo el día. El tráfico, tengo que ir a una junta aquí a 3 cuadras. Antes tenías que ir a pie porque no había automóviles. Tengo mi automóvil, pero no quiere arrancar. O si arranca, pero no tiene gasolina. O si tiene gasolina, pero el vecino hizo. Y no sé. Total, estamos realmente con mucha frustración. No viendo la vida que Dios nos ha dado. Porque además, como cristianos, por encima de todos los beneficios que tú tienes materialmente, tenemos grandes beneficios espirituales. Tenemos una Biblia. Y mira que en el siglo XXI, la verdad es que ya no podemos tener más. Hoy le estaba yo comentando a Karina, mira lo que este predicador está haciendo en el internet. Y tiene 70,000 cosas. Ahora las cosas de la Biblia son como ir a un supermercado en Estados Unidos en donde te han pedido que vayas a comprar pan. Y dices, bueno, voy a comprar ahí una cajita de pan. Y llegas y tú dices, hay 30,000 clases de pan. ¿Qué hago? Y tienes que llamar, oye, tienes que darme específicamente qué quieres porque aquí estoy vuelto loco con tantas clases de pan. En la cosa espiritual es igual. Realmente hay muchísimo. Hay Biblias en alemán, en inglés, en español, allí en el internet, en donde le picas y te da el versículo y además te da la liga de lo que dice, de lo que dijo aquel en el siglo XVIII y los diccionarios. Y bueno, es increíble. Este predicador específico que le estaba yo mencionando a Karina tiene ahí una sección diaria de preguntas y respuestas sobre el tema que quieras. Yo tengo esta pregunta, y pues le picas ahí, y él habla, y te da la respuesta de lo que dice la Biblia con el versículo y todo, y bueno, y ese es uno, y le digo, ese, pero hay 60. Tenemos muchísimo espiritualmente. En esta casa, yo no sé cuántas Biblias tenemos, de diferentes matices, de diferentes traducciones, aún en español, en inglés, en alemán. Tenemos muchísimo. ¿Por qué nos quejamos sobre las cosas de nuestra vida? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. La palabra de Dios en esos versículos dice así. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y bueno, ciertamente estamos hablando de los últimos tiempos, porque esto está peor que nunca, 2 Timoteo 3, 1 y 2. amadores de sí mismos. Tú sabes con quién estás hablando. ¿Cómo es posible que yo tenga esta molestia? ¿Cómo es posible que, habiendo hecho una reservación en este restaurante, me ponen en la mesa tal, en donde la luz está un poquito obtusa y no sé qué, oscuro y no sé qué, y además el mesero no me sonrió con todos los dientes porque no tiene dientes, o qué sé yo? Y ya estamos furiosos sobre que tú dices, ¿cómo es posible que tengamos esa manera de vivir? Y vivamos frustrados, vivamos enojados, vivamos realmente amargados, porque las cosas no salen en sus más pequeños detalles como yo quiero que salgan. Y cuando digo yo, lo subrayo dos veces, porque es yo con mayúscula. ¿Sí? Qué terrible que haya tanta soberbia, que haya tanto orgullo. Dicen que la familia pequeña vive mejor. Sí, pero la familia pequeña solo trae hijos egoístas, en donde los padres viven alrededor del niño único y están creando un monstruo. En cambio, cuando tienes 5, y te puedo yo hablar con mucha experiencia al respecto, y alguien te dice, papá, hoy yo quisiera una hamburguesa. Mira, esto es lo que hay que comer si quieres, y es para los 5 y no hay más. Y entonces ellos aprenden de que no es como ellos quieren, cuando quieren y como lo quieren. Entonces realmente la pequeña, la familia grande vive mejor a la larga, ¿sí? Porque le estás enseñando a la siguiente generación a no ser egoísta, a no salirse con la suya, a no tener el dicho de mis chicharrones truenan, ¿sí? Porque no hay chicharrones para tantos niños, hay puros frijoles, ¿sí? Entonces necesitamos tener gratitud, levantarnos en la mañana y decir, Dios, gracias, porque tengo más de lo que yo merezco, muchísimo más. Y ahorita vamos a ver un versículo que me impactó muchísimo, inclusive, Karina, quise traerme tu Biblia en inglés porque está mejor aquí ese versículo, ahorita lo vamos a leer. Pero vamos a leer Colosenses 3:14. Y sobre todas las cosas, dice Pablo, sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Yo siempre, como cristiano, debo de ver las cosas como de Dios. Todo proviene de Dios. Él es el que saca el sol, Él es el que me da el aire, Él es el que me da de comer, Él es el que me dio los dientes, y debo ser agradecido y no fijarme por las cosas que no tengo, sino darle gracias por tantas cosas que sí tengo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A veces sí nos es difícil dar gracias en algunas cosas, y sin embargo Dios nos da el comando específico de dar gracias en todo, porque Dios, que comanda nuestra vida, tiene un propósito del por qué te está pasando lo que te está pasando, y tú dices, gracias Dios, porque no veo adelante, pero yo sé que tú lo estás haciendo para mi provecho, y te doy gracias aún por eso, sin saber exactamente por dónde va. Eres muy contento, muy feliz, el ser una persona agradecida. Ahora, esta ingratitud, esta manera de quejarnos todo el tiempo, no creas tú que es exclusiva, aunque sí intensa, de nuestro tiempo. Siempre ha habido este problema de quejarnos. Desde el principio, vámonos hasta Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 12, es donde tenemos a este personaje, que es realmente nuestro padre, Adán, en donde en el capítulo 3, versículo 12, le dice a Dios, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dios, tú tienes la culpa de todo. Tú eres el culpable de los problemas que esta mujer me ha causado. Es más, nunca me debí haber casado, pero bueno, me agarraron borracho. No sé si dijo Adán eso. No lo sé. Pero sí, es verdad que le echó la culpa a Dios. Y es que, ¿sabes qué? Cuando nosotros nos quejamos, realmente nos estamos quejando contra Dios. Él controla todas las cosas de nuestra vida. Mañana tienes tú una escritura o no sé qué, y lo que pase, Él lo controla. Y si tú te quejas, ay, el notario no llegó, la escritura se manchó, la secretaria quien me dijo que no, lo que sea, viene de Dios. Y cuando nosotros nos estamos quejando, por tanto, nuestra queja es contra Dios. El quejarse es solo un síntoma de un problema espiritual profundo, que es no confiar en Dios. Dios, no estoy de acuerdo contigo con lo que está pasando. ¿Por qué no lo cambias? Ya te he pedido que lo cambies y tú no cambias nada. Y ya me estoy cansando. Es más, como me dicen muchas personas, yo estoy enojado con Dios. Me lo he oído mil veces. Se quejan de las cosas que no reciben y que le han pedido a Dios. Se quejan y no se someten a la voluntad de Dios. No confiamos en Dios, no me someto a la voluntad de Dios. Es un problema grave, ¿eh? Y sale a través de nuestra boca, a través de nuestra actitud, como una queja. E inclusive quiero decirte que Dios ha matado gente por quejarse contra Él. 23,000 en un solo día. Ahorita lo vamos a leer esos versículos. Porque quiero usar como ejemplo al pueblo judío. Vaya que si el pueblo judío nos enseña lo que nosotros hacemos todos los días, que es quejarse. Ellos estuvieron más de 400 años en Egipto de esclavos. Se les olvidó la esclavitud. Se les olvidó la manera como Dios los sacó de Egipto de mano, con mano poderosa, con un gran milagro de abrirles el mar rojo. Después de 10 plagas que Dios mismo trajo a Faraón para que los dejara salir. Y hundió a todo el ejército de Egipto en el Mar Rojo. ¿Y sabes qué se les olvidó rápidamente? No tomó más que unos cuantos días y ya se les había olvidado todo lo que Dios había hecho, y entonces, como no tenían lo que estaban pidiendo, se fueron contra Dios. Números 13, 30 al 33. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Se quejó de que la tierra prometida realmente no era tan prometida, porque eran muchos los obstáculos. No confiaron en Dios y se pusieron a quejarse contra Dios. Números 14, 36 y 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida. de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Tan grave es el problema de quejarnos que Dios nos enseña en el Antiguo Testamento que Él les dio sentencia de muerte a estas personas por no confiar a Dios. Y mira que, bueno, eso es la culminación de muchos otros. Nos vamos a Éxodo en el capítulo 14, versículo 11, Éxodo 14, para que veas cómo se quejaban constantemente los judíos contra Dios. Éxodo 14, versículo 11, dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Ellos veían el ejército de Faraón venir y decían, pues ya todos somos muertos. ¿Cómo es posible que hayas hecho esto, Moisés? Y más que Moisés, pues era Dios el que lo había hecho. Éxodo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiesen Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días en el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará y no pudieron beber agua porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y entonces pues se la pasan quejándose. Capítulo 16, ahí en Éxodo, en el versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la congregación. ¿No se acuerdan que nunca se sentaban? Cuando nos sentábamos, ¿cuándo te sentabas? Eres un esclavo, tienes que trabajar todo el tiempo. Pero bueno, así nos acordamos nosotros cuando nos estamos quejando de cosas inexistentes, que no es cierto, pero pensamos que eran mejores que las que tenemos hoy. Y el pueblo judío se la pasaba quejándose todo el tiempo. Éxodo 17, casi todos los capítulos tienen esto. Versículo 2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Todo el tiempo se estaban quejando. Cuando por fin llega el maná, también se quejan del maná. Oye, ya estamos hartos del maná, llevamos una semana comiendo maná. Que danos otras cosas, nos acordamos de la carne sabrosa que nos comíamos allá en Egipto. Todo el tiempo quejándose porque nunca estaban satisfechos con sus vidas. Cuando nosotros no tenemos una buena relación con Dios, no estamos satisfechos con nuestra vida y somos mal agradecidos. Se nos olvida todo lo que Dios ya ha hecho con nosotros a través de los años. Milagros que yo te puedo contar de mi vida. Y me quejo todo el tiempo. Dios, ¿qué pasó hoy? ¿Hoy? Pero si llevas 30 años dándote yo todo. ¿Cómo que hoy? ¿Verdad? Y así somos todos nosotros. Y el pueblo judío realmente no es la única excepción. En realidad podemos hablar de pues, muchos personajes en la tierra, en la Biblia, que se quejaban. Moisés mismo, Éxodo 5, Éxodo 5, versículo 22 y 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afligís a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle de en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a este pueblo. Moisés se queja contra Dios, el mismo Moisés, y lo hace todo el tiempo. Es más, tú sabes, como ya lo has leído en la Biblia, que Moisés no entra a la tierra prometida. Se queda corto, y se queda corto porque no confía en Dios, alterca contra Dios, se pone al tú por tú en argumentos y en queja contra Dios. Aarón, su hermano Aarón, María y Aarón hablaron contra Moisés, números 12, a causa de la mujer cosita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y entonces vemos a Aarón y a María también quejándose, números 12, 1 y 2. Jonás, nuestro profeta Jonás, el gran predicador Jonás, también se queja contra Dios ahí en el capítulo 4 de Jonás. Jonás capítulo 4, versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dice Dios, ¡ay! Está muy enojado realmente. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Estaba muy enojado Jonás porque Dios había decidido convertir a los ninivitas, que eran enemigos de los judíos. Y entonces él se queja contra lo que está haciendo Dios. Bueno, entonces la queja es un mal del hombre. Está por todos lados. Yo creo que en estos tiempos lo que ha pasado nada más es de que se ha intensificado. Porque a medida que tenemos más, nos quejamos menos. No, nos quejamos más. Porque me vuelvo más soberbio, me vuelvo más exigente, me vuelvo más intolerante. Y no tolero esto, y no tolero aquello, porque yo estoy acostumbrado, quiero que sepas, no sé si has llegado y que, ¿cómo que no hay agua caliente? A ver, déjame ver. No, si está caliente. No, pero es que tiene que estar a 27.638. Y no lo está. Y bueno, entonces ya, etcétera, ¿no? No sé si te ha tocado que llegas al hotel tal, ¿verdad? Y ahí está este señor, pero de veras intolerante, y está destruyendo a la pobre niña que está ahí trabajando. Y dice, señor, yo solo trabajo aquí, de veras, no, tú, y no sé qué, y además no había lápices en el cuarto, y no sé qué, y el lápiz no tenía la punta, y además no había sacapuntas. Y bueno, un lío, ¿no? Soberbios, orgullosos, vanagloriosos. Solamente pensando en nosotros mismos por cosas realmente muy, muy insignificantes. Y vemos cómo Dios trata con ese grave pecado de la queja. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué tan agradecida estás con las circunstancias por las cuales estás pasando tú en estos días en tu vida? ¿Estás tú agradecida con Dios por las cosas que te están pasando, buenas y malas? Porque seguro que es una ensalada y muchas veces son más malas. ¿O estás quejándote contra Dios y estás teniendo la actitud mala contra Él o contra las personas, pero finalmente es contra Él? Mira, los judíos nunca aprendieron a ser agradecidos. 40 años después de estar en el desierto dando vueltas porque Dios los castigó y dijo que no iban a entrar a la tierra prometida por no confiar en Él, hasta que toda esa generación de incrédulos muriera en el desierto, tuvieron que esperarse 40 años. Y después de 40 años volvieron a pasar la prueba del agua porque no tenían agua. ¿Y qué crees que pasó? No, ya habían aprendido. Dijeron, no va a pasar por segunda vez, ¿cómo crees? Pues les pasó, porque tenían poca memoria. A lo mejor veían mucha televisión, no lo sé. Tenían poca memoria. Y el mismo lugar, donde dice el versículo 2 de Números 20, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que nos muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Han pasado 40 años. Por 40 años yo te he mantenido con los mismos zapatos y no se han envejecido. Yo te he dado de comer a ti y a toda la congregación de 3 millones de personas. ¿Cómo te atreves a decirme que mejor nos hubiéramos quedado en Egipto? Porque no hay agua. Bueno, pero es que nos quejamos. Y Dios tiene que tratar con nosotros duramente. Salmos 106, 25. Porque nos quejamos. Y vivimos en esa... Un pequeño resumen dice, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. ¿Sí? Murmuración continua. Y además, hay una pregunta muy importante que nos quiere hacer Dios a nosotros. ¿Y quién eres tú para estar pidiendo lo que no mereces? ¿Por qué, si te has portado mal, me estás pidiendo que te dé premios? Y además no me los pides, me los estás exigiendo. ¿Quién eres tú? Y es este versículo que está en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39. Me gustó mucho. Yo no lo había visto. Y más de la manera que lo vi el día de hoy. Mi versión en español dice así. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Pero me gusta más esta versión, que es la versión que salió recientemente, la versión de las Américas. Ahí tengo la Biblia en español en las Américas, pero agarré la de Canadá en inglés. Y me gustó mucho la traducción que tiene, porque dice este versículo 39. ¿Por qué se queja el mortal o cualquier hombre al ver sus pecados? Al estar consciente de que es un pecador. ¿Cómo te atreves a quejarte? ¿Qué no te das cuenta de quién eres tú? Y si te das cuenta de quién eres tú, realmente no pedirías nada. Eso es lo que dice este versículo de Lamentaciones 3:39. Por tanto, aquí Pablo, en este pasaje de Filipenses, nos quiere dar una buena lección. Nos quiere dar un consejo importante para nuestra vida diaria, que como cristianos debemos de tomarlo como un comando de Dios. Y empieza en el versículo 14, rápidamente nos los dice con su propio ejemplo, porque él debería desde ese momento estarse quejando de su situación corporal que tiene ahí en la cárcel en Filipos, y no lo está haciendo, todo lo contrario, está lleno de gozo, y nos está dando instrucción a nosotros. Y nos dice, capítulo 2, versículo 14, hace todo sin murmuraciones y contiendas. Todo lo que tú hagas, yo necesito que tengas una poderosa, fuerte, clara actitud hacia Dios. Los versículos anteriores habían dicho, versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate de que tienes una buena vida, ocúpate de que das un buen testimonio, ocúpate de las cosas de Dios, y ¿sabes qué? Hazlo con buena actitud. Ahora que soy cristiano, Dios debería tener un poquito de privilegios, ¿no? Yo predico, yo ando por todos lados con una Biblia, yo me porto bien, y no me das nada. ¿Qué pasó? Nada. Como dijo Tere, nada contigo. Nada. No, realmente hasta te llevo a la natación para que nades. No, yo te doy muchas cosas. Quiero que tengas una buena actitud, no importa cuáles sean las circunstancias por las cuales estés pasando en este momento, que ciertamente serán muchísimo más llevaderas si lo haces con una actitud correcta de gratitud hacia Dios. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Ocúpate de tener una buena vida y hazlo con la correcta actitud. Murmuraciones habla de nuestras emociones para con Dios, de lo que está pasando en lo que sentimos, mientras que contiendas habla de la argumentación intelectual para con Dios. Mira, Dios, vamos a sentarnos. Tú tienes que explicarme bien a bien por qué permites que esté pasando lo que me está pasando el día de hoy. Porque quiero decirte que yo he estado predicando y yo he estado haciendo esto por ti y mira y voy y hago y no. Y yo recibo nada, o sea, no tengo un solo privilegio, puros palos. Entonces, tú y yo tenemos que tener una conversación muy profunda, muy intelectual. Yo no estoy de acuerdo contigo. Es lo que hacemos cuando nosotros nos estamos quejando. Y Pablo dice, no hagas nada por contienda con Dios. No te pongas a altercar con Dios, porque Dios te va a contestar rápidamente como lo hace aquí en Romanos capítulo 9, versículo 20. Y te va a decir, mira lo que te dice rápidamente, porque Dios sabe cómo callarnos rápidamente. Mas ahora, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Cómo te atreves tú a altercar conmigo? Contéstame si puedes, dice el otro pasaje por ahí, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos callados porque no hay nada que decir. Realmente no tenemos excusa para quejarnos. Para empezar, yo tengo una salvación eterna poderosa que yo voy a recibir gratis y que está preparada para mí en los tiempos futuros, allá en el cielo. ¿Y me pongo a quejarme? Por favor, pon la perspectiva correcta, dice Pablo. Por lo tanto, nuestra vida debe caracterizarse de una vida de agradecimiento y no una vida de queja. Una vida de, a veces de amargura, porque hay otro problema. ¿Sabes tú lo que trae la queja? Que rápidamente infecta a los demás. Tú llegas quejándote y de repente ya las personas que traían pues muy buena actitud, venían con gozo, venían alegres. Oye, sí es cierto, ¿verdad? Y sí, sí, oye, yo no lo había visto así. Y entonces ya todo el mundo está con este gran mal de la amargura. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad. No, 12, 15, perdón, 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. En lugar de estar ayudando a las personas, en lugar de estar influyéndolas para bien, las estás influyendo para mal, porque vienes y te quejas y nos apagas la luz, literalmente, ¿verdad? Pensábamos que ahí la llevábamos y tú vienes y nos dices cosas diferentes y de repente ya estamos nosotros contigo en esa actitud terrible de queja. Muy bien, y Pablo nos da tres razones del por qué nosotros debemos de no quejarnos, de ser muy agradecidos. Y muy bonitas razones de las cuales nos habla aquí Pablo en estos versículos de Filipenses 2. Rápidamente dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Número uno, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Para que te vaya bien en la tierra. Para que tengas el beneficio de estar contento, para que estés muy agradecido con Dios, para que veas las cosas desde el punto de vista de Dios, para que seas irreprensible. Dice la Biblia que no tengas cola que te pise, para que te busquen y no te pueden acusar de nada. ni siquiera de mala actitud, fíjate. Porque dices, oye, con todas las broncas que tienes, pues yo te veo contento. Sí, porque mis broncas las carga Dios. Porque Él mismo las produjo y son para mi beneficio. Y por lo tanto, pues que las resuelva Él. Y ahí vamos caminando por la vida, irreprensibles. Y la palabra irreprensibles quiere decir eso, que no tenemos nosotros acusación de alguien, porque no hay reprensión en nuestra vida. Sencillo, además, inocente, puro en cuanto a la maldad. No me fijo cuán terribles son las cosas, porque yo no las veo de ese color, perdóname. ¿Sí? Está lloviendo, mira que el cielo está encapotado, como dice la canción, ¿verdad? Ya va a empezar a llover. ¡Ay, pues qué bueno que llueva porque necesitamos agua! En lugar de, ¡ay, sí, qué terrible, nos vamos! ¿Sí? Siempre viendo las cosas negativas, sencillos, inocentes, realmente viendo las cosas con una actitud positiva. Y más importante, dice aquí, sin mancha. Como los sacrificios del Antiguo Testamento en donde presentaban al animal sin defecto de un año, que no tuviera ningún defecto, sin mancha. Y nosotros nos presentamos ante Dios para que seamos el sacrificio acepto para Él sin mancha. Dentro de lo que me corresponde a mí, una buena vida. Dios, de veras que sí quiero la santidad y Tú me ayudas, Tú me sacas adelante para que yo vaya creciendo en ella. Quiero vivir como Tú dices que debe vivir un cristiano. ¿Sí? Es una buena razón para no estar murmurando, porque todo esto sería manchado, todo esto se apagaría. Si yo soy una persona mal agradecida, quiero ser una persona sencilla, irreprensible, sin mancha. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Qué maravilloso que nosotros podemos presentarnos como un sacrificio sin mancha, porque no hay mancha en nuestra vida. Una mancha voluntaria, una mancha que, pues, de mal agradecimiento, que sería una mancha fuerte, y además trae otras, además de esa, porque solo es el síntoma, ¿sí? Entonces es una buena razón del por qué no quejarnos, porque mancha nuestra vida, ¿sí? Y dice aquí que somos hijos de Dios. Estaba yo leyendo acerca de este predicador, es un famoso predicador. Dice que cuando era niño, su papá predicaba y también era famoso. Y entonces venían a él y le decían, oye, ¿qué no sabes quién es tu papá? No, sí sé quién es mi papá. Entonces, ¿por qué te comportas así? Oye, eres un mal testimonio para él. Ah, sí, ¿verdad? Pues compórtate digno del papá que tienes. No eres un cualquiera, tú eres el hijo del predicador. Ah, ok. Y dice que se le quedó grabado. Y que nosotros somos, dice el versículo, hijos de Dios. Y por lo tanto nosotros debemos de comportarnos como tal. Somos hijos de Dios. Número uno, una buena razón. Número dos, nos da una segunda razón aquí Pablo en Filipenses 2. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Ay, sí. El que se va a beneficiar de no quejarse soy yo mismo. Yo soy hijo de Dios, yo soy embajador de Cristo, como si Dios rogase por medio de mí. Tengo entonces que comportarme como tal. Pero número dos, un buen testimonio. El no quejarme, el tener un agradecimiento, el estar siempre contento, inclusive a pesar de los problemas que yo tenga, que me pudieran quitar ese contentamiento, no lo estoy. Y soy testimonio al mundo de allá afuera. Muy importante, ¿eh? Porque las personas se van a convertir no por lo que dices, sino por lo que dices aunado con tu vida. La manera como te comportas, la manera como te ven, de una manera natural, ¿sí? Y dice aquí Eres un hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tu vida impacta al mundo de allá afuera, para bien o para mal, porque dices que eres cristiano. Y aquí una generación, está hablando de un pueblo, de una nación, de un grupo de personas que te está observando porque tú dices que eres cristiano. Maligna quiere decir torcida, que ha estado desviada. Y perversa, desviación en su comportamiento. Proverbios 2:15, por ejemplo, cuyas veredas son torcidas. La misma palabra, y torcidos sus caminos. La generación esta está muy mal. Las cosas allá afuera están peor que nunca. Tienen que ver una luz, una pequeña luz. Están a oscuras, ¿eh? Pero esa luz realmente resplandece como un luminar en el mundo. Porque hay tremenda oscuridad. Cuando hay tremenda oscuridad, mira, un pequeño cerillo y se ve a leguas. Por la gran oscuridad que hay. Y tú eres ese cerillo, tú eres esa luciérnaga que va en medio de la oscuridad dando luz al mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dice la palabra de Dios ahí en Mateo 5:14. Efesios 5:8 también lo dice. Dice que caminemos como hijos de luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos en el Señor. Sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces somos antorchas vivas que le enseñamos al mundo el verdadero camino, que es la salvación en Cristo. Y que, pues somos la luz del mundo. Entonces es número dos, nosotros somos un testimonio al mundo. No lo entorpezcas, no lo manches, no lo apagues. ¿Sí? De repente el cerillo se apagó. Se apagó porque apagaste el espíritu, porque tu comportamiento no está hablando de Cristo. Y entonces la verdad la gente dice, ¿qué Cristo me estás hablando? Si tu vida no habla nada de ello, para nada. Yo te veo enojado, yo te veo frustrado, yo te veo quejándote todo el tiempo de esto, de aquello. ¿Cuál Cristo? Terrible. Y entonces la segunda razón es muy importante. Si queremos ser nosotros ganadores de las almas y decirle a las personas que vengan a Cristo, ellos tienen que ver algo en nuestra vida diferente, que los atraiga, que sea la luz para ellos. Hay una tercera razón de la cual nos habla aquí Pablo, y es realmente sí es muy bonita, aunque parecería ser un cuanto vanidosa, podríamos decir. No lo creo que lo está diciendo así. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, pero se me olvidó decir, asidos de la palabra de vida. Tú realmente resplandeces como luminar en el mundo al tener la palabra de Dios. Le decía yo a una persona, ¿cómo va la lectura diaria de la Biblia? Muy mal. Ah, pues ahí está. O sea, ya se acabó la conversación, no me cuentes tus problemas. ¿Sí? Vas con el doctor y el doctor te dice, ¿cómo le ha ido, señorita? ¿Cómo ha usted seguido las instrucciones que le he dado? Usted debió haber ido comprado la medicina y haberse tomado una píldora diaria durante esos 10 meses. Ay, doctor, no he comprado la medicina. Bueno, mire, entonces no pierda su tiempo ni el mío. Vaya, cómprela y venga dentro de 10 meses. No sirve. Asidos de la palabra de vida, la palabra de Dios, la palabra que nos saca adelante, la palabra que nos hace ser agradecidos. Porque si tú lees la Biblia un buen ratito, de repente dices, la verdad, ese problema lo vamos a resolver. El sol ya salió, ya se acabó la lluvia, está todo bien. Porque lo veo de otra manera, lo veo a la luz de la palabra. Estoy asido. La palabra asido es más que agarrado, ¿eh? No sé si la has usado. Agarrar, pues una cosa, pero asido es agarrarla de tal manera que la estás dañando. porque no la quieres soltar. Eso es asido, ¿sí? Asido de la palabra de vida. Y aquí viene la tercera razón que pone Pablo, del por qué nosotros no debemos ser gente que se queja, sino agradecidos. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo dice, estoy en la cárcel por ti. He estado por todos lados, por todo el Imperio Romano, trabajando para ustedes. Y en las noches me hablan por teléfono y tengo que estar ahí a las 3 de la mañana y tengo que ir con fulano y después quién sabe quién y el otro y cuánto. Y ahí estoy yo, como un padre, una buena nodriza que cuida a sus hijos. Ahí estoy. Pero quiero tener el privilegio de que ese fruto, de que ese trabajo no es en vano. Y mira, es un trabajo, la palabra aquí, es un trabajo exhaustivo, es un trabajo hasta el cansancio total. Y bueno, Pablo así vivía. Y lo hago por ustedes, entonces denme por favor el premio. Y el premio es que ustedes los veo crecer en Cristo, contentos, realmente llenos de Dios, por las cosas que yo les he enseñado de Cristo. Para que en aquel día, en el día de Cristo, dice aquí, no en el día del Señor. El día del Señor es un día de juicio. El día de Cristo es cuando yo me presente ante Jesús para recibir mis premios. Y Jesús me va a dar premios por todas estas personas. Y me va a decir, ¿te acuerdas de Juan? ¿Te acuerdas cómo le pegaba a su mujer? ¿Te acuerdas? Y mira, ahora predica. Es un gran predicador y tú lo llevaste a Cristo. Esta tarde estaba yo hablando con una persona en Costa Rica que le quería mandar el video de los 30 años de predicación, que ya lo tenemos, ya lo tiene. Y le dije, ahí estás tú. Y me dijo, ay, qué bonitos tiempos eran aquellos. Pues deben de ser igual hoy o mejores. Yo te traje a Cristo. Predicamos juntos, llevamos 30 años en esto. Y yo quisiera que ese fruto lo viera yo, porque eso es lo que me alienta a seguir adelante. De que el trabajo no es en vano, como el pobre de Jeremías. ¿Sabes cuántos convertidos tuvo Jeremías? ¿Cuántos crees? Ni uno. Y predicó todo el tiempo. Y acabaron matándolo, dice la leyenda. Bueno, pero Pablo decía, no. Yo sí quiero tener muchos premios. Y quiero ver a Tíquico y a Epafrodito y a Erasto y a todas estas personas siguiendo a Cristo, porque yo ya me voy, entonces que ellos sigan el trabajo y yo voy a recibir los premios allá con Cristo. Yo quiero llegar allá para que mi trabajo no sea en vano, que pueda gloriarme, no gloriarme yo, sino gloriarme en Cristo. Denme ese privilegio, dame el premio. No me pagues por las clases de Biblia que yo doy. Mejor págame con tu propia vida y que yo vea los frutos en tu propia vida. Aunque yo quiero decirte que Pablo de todas maneras no se desanimaba si no había frutos. ¿Por qué? 1 Corintios 15:58. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces no importa si a veces, oye, pues aquella persona ya no quiere venir, te odia, dice que tú eres lo peor, que no sé qué, no sé cuánto. Seguimos adelante, ¿verdad? Y se acabó, porque nunca es en vano. Pero cómo nos gustaría ver muchas vidas transformadas, muchos predicadores por todos lados, todos hablando de Cristo, llevando un cambio total a este pobre México que tanto, tanto lo necesita. Entonces sí tenemos muchas razones para no quejarnos, ¿cierto? ¡Ay de los que se quejan! Isaías 45:9. ¡Ay del que pleitea con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra? ¿Qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¡Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la madre, ¿por qué diste a luz? Pues que nosotros no seamos catalogados como gente amargada, quejosa, que se la pasa siempre frustrada. Porque entonces, pues, ¿qué Cristo vas a presentar? Sino al contrario, realmente muy felices porque Cristo es el que guía mi vida. Con Cristo en el barco, dice el corito, todo marcha feliz. Nuestros hijos cantan esa canción y yo también quisiera cantarla. La verdad es que es lo que debe pasar, ¿no? Pues vamos a orar. Ojalá que tú tomes esta actitud y con tu buena actitud muchas personas vendrán a Cristo. A veces te preguntas, ¿y por qué no vendrá esta persona? Le he invitado tantas veces. ¿Qué ve en mí que la hace no venir? No, huye, dice, no, ser igual a ti, no, yo no quiero ir, ¿no? Bueno, pues a lo mejor sí hay algo que debemos de cambiar y tener esta sonrisa para en Cristo, estando siempre gozosos, ¿sí? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé mucha fuerza para predicar estos días en este México nuestro. Padre, te damos gracias por esta gran exhortación de estar muy agradecidos contigo y que eso se traduzca en que trabajemos para ti, Señor, llevando el Evangelio por todos lados, nuestra Biblia abierta, folletos que regalamos aquí y allá. Y Señor, que realmente podamos transmitir la vida abundante que Cristo tiene en nosotros para que ellos sean atraídos y vengan al Evangelio. Te pido por México, Señor, para que realmente venga a la independencia. Una independencia que no tiene, aquí no hay Biblia. Y se necesita desesperadamente. Y el predicador soy yo. ¿Quién más les va a decir dónde está la respuesta? Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.